Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Si pueden, por favor, ir al Salmo número 23. Leemos el verso número 23, empezando con el verso 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos juntos. Señor, nos regocijamos estar aquí esta noche. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos en medio de nuestra semana de reunirnos para la adoración corporativa. Te damos gracias de que en medio de nuestra semana nosotros podemos animarnos unos a otros y podemos unirnos juntos con todo lo que ya hemos experimentado de tu mano en el lunes, el martes y el miércoles, y juntos levantar nuestras voces para darte gracias porque tan fiel y tan bueno has sido con nosotros. Te doy gracias de que esta noche tengo el privilegio de celebrar tu bondad y tu fidelidad al declarar la verdad acerca de quién tú eres de este salmo. Te pido que le des poder a este tiempo y me ayudes a manejar tu palabra de una manera en la cual lo que yo declare sea de hecho lo que tú has revelado. Ayúdame a manejar tu palabra de una manera en la cual lo que yo digo sea cierto al texto y sea exacto. Pero la exactitud en sí misma no es suficiente. Lo que necesitamos es que tú la tomes en tus manos y lo hagas entrar en nuestros corazones para que nuestras vidas sean afectadas esta noche. Te pedimos de que tú edifiques a tu iglesia, de que animes a tu iglesia. Pedimos de que tú limpies a tu iglesia a través del ministerio poderoso de tu palabra. Y Señor, si hay alguien en medio de nosotros esta noche que no tiene una relación de salvación contigo, nuestro deseo y nuestra oración es que tú abras sus corazones y que hagas brillar la luz del conocimiento de Cristo en ellos y que los llames para que salgan de la muerte espiritual y que los hagas miembros de tu familia a través de la fe en tu Hijo. Señor, solamente tú puedes salvar, así que te pedimos que salves y te daremos gracias por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que es obvio, pero en el corazón, el Salmo 23 es un salmo de confianza en Dios. Es un salmo de confianza en Dios. Es una confesión y una celebración de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios hacia su siervo David y hacia todos sus hijos. David empieza con una declaración de relación personal. Él dice, el Señor es mi pastor. Y cuando examinamos esa declaración, sabemos cuatro cosas acerca de esta declaración. Es una declaración asombrosa de que Dios sea el pastor de alguien, el pastor de cualquiera, pero de hecho, Él es el pastor de todo su pueblo y es una declaración asombrosa. Es una declaración escudriñadora porque no cualquiera puede decir esta declaración y que sea cierta. Él es el pastor de David y de todos los que realmente le pertenecen a Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿realmente Él, tu pastor, conoces a Cristo? ¿Has sido salvo de tus pecados? ¿Has sido traído a la comunión con Dios? ¿Él realmente es Dios, realmente es su pastor? Es una declaración escudriñadora. Es una declaración que trae paz. Porque el decir que el Señor es tu pastor es reconocer que todo lo que es cierto acerca de Dios ahora ha sido comprometido hacia ti, su Hijo, en términos de lo que está disponible a Dios para cuidarte, guiarte y hacer todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Es Dios Todopoderoso el que es nuestro pastor. Eso debería de traernos consuelo. Es una declaración sumisa, porque el hacer esta declaración es reconocer de que necesitas a un pastor. Y solamente un corazón sumiso se va a regocijar en la idea de que el Señor es ese pastor. Así que es una declaración de relación. Y después de esa declaración de relación, caminamos con David a través de un resumen de las riquezas. Las riquezas que le pertenecen a esta vida, a esta relación. Si el Señor es su pastor, ¿qué es cierto acerca de su vida? ¿Y qué es cierto acerca de su relación con Él? La primera declaración es, cuando el Señor es su pastor, a usted le falta nada. Él dice, no me faltará, nada me faltará, lo que significa que no le va a faltar nada. No va a desear nada. El Señor es su pastor. El Señor entonces le cuidará. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Aguas de reposo. Así que el Señor alimenta a sus ovejas con grama tierna y verde y le da agua y refresca a su pueblo. Usted está bien alimentado, usted está refrescado cuando el Señor es su pastor. El Señor provee para usted y Él provee para todas sus necesidades. Y cuando vimos que el Señor es su pastor, usted realmente está siendo preservado. El verso 3 dice, Él restaura mi alma. Y la palabra significa el darle la vuelta, el hacer regresar, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Así que el Señor no solamente nos deja que vayamos por nuestro propio camino, pero Él pone nuestros pies en los caminos de la justicia y lo hace esto por amor a su nombre. Nos persevera, nos preserva en el camino en que debemos de caminar. Nos guía en caminos rectos y correctos. De tal manera, es la riqueza, tal es la riqueza de esta relación con Dios. Pero ahora cuando venimos al verso 4, se va a dar cuenta que el lenguaje cambia. Hasta este momento, David ha hablado acerca de Dios en la tercera persona, ¿no es cierto? David ha escrito él. Él hace estas cosas. Se da cuenta, él me hace descansar en pastos, me guía por aguas de reposo, él restaura mi alma, él me guía en caminos de justicia por amor a su nombre, él. Pero cuando usted llega al verso 4, es el lenguaje de una de hablarle a Dios directamente y personalmente. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No Él está conmigo, pero tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esto no es teórico. Esto es personal. Esto es lo que yo sé que es cierto acerca de Dios, por lo tanto, yo puedo sacar las conclusiones de que es cierto acerca de mí. No hay nada malo con eso o inválido con eso, pero está haciendo algo más. David está hablándole directamente a Dios. Este es el lenguaje de una relación personal. Señor, así es como tú has tratado conmigo personalmente y como mi experiencia. Así que cuando nos movemos a la siguiente sección de este Salmo, así es como nuestra propia vida está siendo probada. ¿Podemos nosotros decir estas afirmaciones personales? ¿Están estas cosas realmente en nuestro corazón? ¿Podemos decir, Señor, tú has hecho esto por mí? Yo no voy a temer mal porque tú estás conmigo. ¿Puede usted decir eso? Tu vara y tu callado me alientan. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Son estas declaraciones que usted puede hacer acerca de su propia relación con Dios? Así que nos movemos de una declaración, de una relación personal, a un resumen de riquezas, a una aseguranza sobrenatural. Esto es de lo que se tratan estos versos. Una aseguranza sobrenatural. Esto se trata acerca de un don que Dios le da a su pueblo. Una aseguranza. La aseguranza es un don, es un regalo. Todo lo que hemos visto hasta este punto habla acerca de la aseguranza. Si el verso 1 al 3 son ciertos, y lo son, entonces usted debe de sentirse de la manera en que David se expresa a sí mismo en los versos 4 al 6. Verso 1 al 3 hablan de esto. No solamente hablan de esto, pero lo requieren. Si el verso 1 y 3 son ciertos, entonces verso 4 al 6 son ciertos también. Pero aunque habla y se merece algo de eso y habla de algo que es requerido, no lo hace automático. Hay muchas personas que pueden decir verdaderamente que el Señor es su pastor a quienes les falta el tipo de aseguranza que se expresan en el verso 4 y 6. Una aseguranza tiene más de un aspecto. Existe el tipo de aseguranza que dice, yo sé que yo soy uno de sus ovejas, yo sé que soy un hijo de Dios. Ese es un tipo de aseguranza. Existe la aseguranza que tiene que ver con el final del camino. Yo sé que yo voy hacia el cielo, yo sé que sí, yo muero. Yo estaré en la presencia de Dios. Ese es otro aspecto de la aseguranza, de una aseguranza. Pero también existe la aseguranza de que nosotros debemos de experimentar en medio de esas dos realidades. En medio de esas dos realidades, que de hecho nunca vamos a experimentar hasta que traigamos, lógicamente y verdaderamente, a nuestras experiencias de cada día, el conocimiento de esas dos realidades. Si el Señor le ha salvado, y si Él se aferra a usted, usted está asegurado hasta el final. Entonces, ¿cuál es su relación con usted en el presente? ¿O hacia usted en el presente? ¿No es asombroso que alguien puede decir que diga, yo sé que soy salvo y que voy a ir al cielo algún día, pero ahora tengo que luchar este sentido constante de ansiedad en mi vida todos los días? Me falta la paz en el día tras día. ¿Cómo puede ser eso cierto? La manera en que usted va a experimentar esta aseguranza del Espíritu Santo es con el conocimiento. Usted va a tener que tomar el conocimiento de estas cosas y realmente ver a estas cosas y creer a estas cosas. Pero es más, más que conocimiento, más que el conocimiento. Usted tiene que escoger vivir su vida bajo la luz de ese conocimiento. Usted tiene en su propia mente y su corazón relacionarse a sí mismo hacia Dios basándose en ese conocimiento. Así que esta noche tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo imparta a nuestro corazón un sentido de aseguranza basado en la verdad, a nuestra relación a Dios. Vea el verso 4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué tipo de aseguranza tenemos? ¿Qué es esta vida de aseguranza? Primero que nada, es una vida de confianza. La vida de aseguranza, el tipo de aseguranza que debemos de tener en el presente, es que nosotros realmente confiamos en el Señor, confiamos en Dios. Usted no va a conocer una aseguranza hasta que usted sepa que su vida está en las manos de Dios, y ahí su vida, en las manos de Dios, su vida está a salvo. Así que si usted camina en el valle de la sombra de la muerte, no va a haber ninguna razón por la cual usted debe de temer. ¿Conoce usted eso? ¿Cree usted eso? ¿Cómo entendemos estas palabras? La sombra de muerte. Sombra de muerte se traduce como una palabra hebrea, única. Es una palabra que se forma de dos palabras, una que significa muerte y la otra que significa sombra o oscuridad. Y a veces cuando usted tiene estas palabras que son formadas con dos palabras, la palabra que está siendo formada se usa en el superlativo, así que algunos han entendido esto como la oscuridad más profunda. Aunque yo camine en el valle de la oscuridad más profunda, Y cuando usted ve cómo esta palabra se usa en el libro de Job especialmente, muchas veces se usa para hablar acerca de oscuridad, un lugar de oscuridad, pero también en el libro de Job se usa para hablar claramente en un lugar en particular de la oscuridad de la muerte. Así que si preguntamos cómo debemos de aplicar este verso, una manera en que ha sido aplicado por el Espíritu Santo en la vida de las personas de Dios a través de todas las edades, es cuando literalmente están caminando en el valle de la muerte, cuando están a punto de ser matados o están llegando al final de sus vidas. No es ningún accidente que el Espíritu de Dios ha traído consuelo a muchos creyentes con esa declaración que se encuentra en el verso 4, cuando estaban en su lecho de muerte o estaban muriendo. Y cuando este pasaje está siendo aplicado a la muerte de los santos, es completamente exacto. Porque nuestro Señor y Salvador caminó un camino oscuro delante de nosotros, en vez de nosotros, porque Él fue abandonado, porque Él llevó consigo la furia de Dios sobre Él, porque Él conquistó a la tumba y a la serpiente. La muerte ya no tiene entonces al creyente en esclavitud. Ya no tiene ningún control sobre nosotros. Cuando todo se ha terminado, no va a haber aguijón en la muerte en contra de nosotros. Así que para un creyente, cuando nosotros caminamos en esta vida hacia la presencia de nuestro Dios, es un caminar, no es una estación. No estamos estacionarios en un solo lugar de oscuridad y de muerte. Es un caminar y es un valle, no es una prisión. Es una sombra porque Cristo, Él fue el que soportó la sustancia de esta oscuridad. Sí, es oscuridad. Es algo que nos trae sobriedad, es verdadera y real. Pero del otro lado de esa oscuridad está la luz, mientras que el creyente pasa hacia la presencia de Dios. Y aún donde hay oscuridad, no hay ninguna razón por la cual debemos de temer, porque para Dios la oscuridad es como la luz, no hay ninguna diferencia. Salmo 139, verso 8 dice: si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nosotros como creyentes podemos caminar por muchas cosas juntos. Pero cuando se trata en el día de nuestra muerte, si el Señor se retrasa y debemos de nosotros vivir nuestras vidas hasta el final de nuestras vidas, no podemos caminar a través de la muerte con otros creyentes. Pero no caminamos ese camino solo, ¿cierto? Aunque yo camine por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Una manera en que puede ser aplicada es hacia la muerte de los santos, pero también puede ser aplicada en la manera en que vivimos nuestras vidas. Puede ser aplicado a cualquier momento oscuro, aún los momentos más oscuros de sus vidas. Los momentos más oscuros en los cuales usted caminó en el punto de vista de una relación. Hay creyentes que se reúnen con nosotros cada servicio, que están lastimados en algún área de relación en sus vidas, a lo mejor es con sus niños o con las personas con las cuales están casados o alguna persona que los está persiguiendo. Tiempos oscuros en términos de relación. A veces caminamos a través de valles emocionalmente. Desánimo, depresión no son extrañas para los santos de Dios. La idea de que usted es un cristiano y por lo tanto usted nunca va a conocer la depresión es una idea falsa. Es falsa desde el punto de vista de lo que está siendo revelado en las Escrituras y es falso desde el punto de vista de lo que vemos en la historia de las iglesias. Los creyentes pueden luchar mucho con sus emociones y van a haber días en los cuales caminamos en tiempos oscuros. Y podemos conocer tiempos oscuros en las circunstancias cuando parece que no hay ninguna salida y no sabemos cuáles son las soluciones a nuestros problemas. Pensé, Derek Kidner hizo un buen punto cuando dijo que debemos de recordar que este valle es tan seguro el camino de la justicia como es también el camino lleno de pasto verde. Olvidamos eso a veces. No tenemos ningún problema caminando en los pastos verdes como el camino que Dios ha destinado para nosotros. Y de alguna manera, caminamos a través del valle de la oscuridad de muerte y nos preguntamos si estamos en el lugar correcto. La mano del Señor nos guía en estos lugares también. F.B. Meyer escribió un comentario devocional clásico acerca de este salmo. Él dijo esto, citando, hay un buen propósito en todos estos valles de la sombra de muerte. Prueban la calidad del alma. Revelan nuestros lugares débiles. Desencubre los lugares oscuros. Nos hacen seguir al pastor seguramente y cercanamente para no perdernos de él. Nos enseñan de que los valios no están antes de la vara. Son bendecidos aquellos que no ven, pero aún así creen. Y los que son contentos cuando se les quita todo gozo y comodidad y éxtasis, y esa es la voluntad del pastor. Mientras que quede en ellos el sonido de la voz del pastor y el conocimiento de que el pastor está cerca. Cierro la cita. Todos lo conocemos, todos los creyentes pueden ponerse de pie y testificar. Los tiempos más cercanos de comunión que usted ha conocido con nuestro Dios han sido los tiempos que fueron oscuros para usted. El Señor hace cosas en estos valles oscuros en nuestras vidas que no se logran de ninguna otra manera o en ningún otro lugar. Así que, ¿cuál es la afirmación de David concerniente a estos valles? Verso 4, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí está su afirmación, yo no voy a estar atemorizado. No estaré atemorizado de que se me lastime o aquellas cosas que me amenazan a destruirme, ya sea en el ámbito relacional, o sea, en el ámbito emocional o en el ámbito de mis circunstancias, yo no voy a temer. Él está diciendo que en los lugares más oscuros, él confía de que el pastor le va a guiar a la seguridad, él confía de que el pastor es su seguridad. De hecho, Él nos da el ancla para su afirmación, es la próxima declaración, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no, David? Porque tú estás conmigo. Verso 4. Es la presencia de Dios que es su confianza. Y el ejemplo más grande de esto que tenemos, el ejemplo más grande de lo que significa el confiar a Dios, mientras que usted camina a través de un valle oscuro, el saber de que su presencia es suficiente, el ejemplo más grande que tenemos es nuestro Salvador y nuestro Pastor, el Señor Jesús, quien se enfrentó a un valle de sombra de muerte que él pudo decir, Señor, si es tu voluntad, deja que esta copa pase de mí. Pero no sea mi voluntad hecha, sino que sea tu voluntad. Él confió en el Padre en cada paso que tomó hasta llegar a la cruz. Juan 16:32, mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. De hecho, ellos se esparcieron y el Señor Jesús estuvo solo, pero no estaba solo. Y Él sabía que no estaba solo, porque Él descansó en la presencia del Padre. Aunque yo camino a través del valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quiero que vaya al Salmo número 91. No es una coincidencia de que tenemos un verso que se refiere al Mesías en medio de este Salmo. Ve al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Reconoce usted eso? Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente, porque a mí me ha puesto su amor, y yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. La Escritura dice que todos los que conocen el nombre de Dios ponen su confianza en Él. El conocer su nombre es el saber de que eres digno de confianza. Verso 15, me invocará y le responderé. Yo estaré con Él en la angustia. Lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Vea de regreso al Salmo 23. Así que David expresa su confianza en el Señor. Esta es la vida de la aseguranza. Esta es la aseguranza que usted tiene en el Señor como su pastor. Usted puede confiar en Él aún en los lugares más oscuros, en los valles más profundos. Pero ahora hay una segunda expresión de aseguranza. La vida de la aseguranza no es una vida solamente de confianza, pero es una vida de seguridad. Al final del verso 4, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado. La vara usada para protección. Tenía una manija corta y más larga hacia arriba y se usaba para luchar en contra de los predadores y en contra de los ladrones. Y el cayado, más como un bastón, usaban para guiar a las ovejas y mantenerlas en orden, rescatarlas cuando estaban en lugares difíciles de alcanzar. La vara y el cayado. Ambos pueden ser símbolos de disciplina. De hecho, cuando la palabra se usa como vara, no se traduce como un scepter. Cuando se habla del scepter de un rey, vi todas estas referencias a la vara, y cada vez cuando no era un scepter, estaba bajo el contexto de la disciplina. Así que David, pensando en Dios como un pastor, toma consuelo en el conocimiento de que su vara y su cayado, en otras palabras, el salmista tiene un pastor que no le falta la atención hacia él. Él va a guiar a sus ovejas, él va a disciplinar a sus ovejas. Él va a rescatar a sus ovejas. A las ovejas no se les deja a que cumplan sus propios deseos. Su destino no está determinado por sus propias decisiones. El pastor vigila a las ovejas, las redirige, las guía, las rescata. Él conoce a sus ovejas le conocen a él. Él no va a perder a ninguna de sus ovejas. Sus ovejas están a salvo en sus manos. Nadie las va a arrebatar de él. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. ¿Qué es esto? Esta seguridad. Usted puede confiar en Él. Aún en los valles más oscuros, usted puede confiar en Él. Su vara y su cayado le infundirán aliento. Sus ojos están sobre usted. Usted no está perdido para Él. Usted está salvo en sus manos y Él no va a dejar que usted se escape y nadie va a arrebatarlo de sus manos. Nos hubiera gustado esta noche poder decir que la mayoría del tiempo cuando el pastor nos está rescatando y nos redirige es por algo que fue hecho en contra de nosotros por un enemigo. Nos gustaría decir que estamos en esa fosa por mis enemigos y el Señor está constantemente rescatándome de mis enemigos. Desafortunadamente, yo creo que cada hijo verdadero de Dios sabe algo mejor que eso. La mayoría de los rescates que Dios ha hecho en nuestras vidas, la mayoría de las veces en que Dios nos ha redirigido, no es por un enemigo, es por nuestra propia necedad. Es porque por nuestra propia desobediencia, por nuestra propia manera de perdernos, la mayoría de las veces cuando el pastor nos está rescatando, es porque sus ovejas se han metido ellas mismas en problemas. ¿No es eso cierto? De nuevo, Meyer dijo algo muy bien cuando dijo esto. Muchas veces el pecado no solamente le causa dolor a Dios, pero nos tira a nosotros en circunstancias de miseria y de problemas que amenazan sobrecolmarnos. En esos momentos, Él no está desatendiéndonos. Aunque nosotros pareciésemos haber renunciado a todo cuidado de Él, aún así, Él está presente en todos los momentos de problemas. Él no nos permite cosechar lo que hemos sembrado. Déjeme parar ahí por un momento y preguntarle, ¿puede alguien decir aquí que usted ha cosechado todo lo que usted ha sembrado? Continúo leyendo. Él evita la penalidad completa de nuestras propias equivocaciones y pecados. Él va y busca el foso donde hemos caído y de ahí nos saca y nos pone sobre sus hombros si estamos muy débiles para caminar y nos trae de regreso, satisfecho con ninguna otra recompensa más allá del hecho de que nosotros estemos a salvo. O es la paciencia grande y sufridora que no nos permite ser sobrecolmados con las tristezas y las penalidades que nos hemos ganado, pero Él nos saca de la muerte que nosotros hemos buscado. ¿Qué descripción tan fabulosa es esa? ¿Y qué descripción tan exacta es? Si el Señor nos hubiera permitido ir en nuestro propio camino y nuestra propia voluntad, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué tan seguido nosotros hemos buscado a la muerte en términos de nuestras propias decisiones para que Dios extienda su vara y con esa vara nos saque del hoyo en el que estamos? Y pone de nuevo nuestros pies en caminos rectos para la gloria de su nombre. Y cuando usted se da cuenta de eso, usted empieza a ver lo que realmente hace al pecado pecaminoso. Yo oro de que el Señor nos enseñe de que la manera más grande de ver la naturaleza de nuestro pecado no es al medir nuestros pecados en contra de la ley de Dios, pero al medir nuestros pecados en contra del amor de Dios. La ley de Dios identifica nuestros pecados, pero el amor de Dios magnifica nuestros pecados. Porque el Señor ha sido bueno hacia nosotros. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor nos ha amado, a pesar de que nosotros nos perdemos y nos torcemos. Cuando nosotros de nuestra propia voluntad escogemos ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, no solamente estamos pecando en contra de su ley, estamos pecando en contra de todo, en todas las expresiones asombrosas de su amor hacia nosotros, las cuales son constantes, fieles y verdaderas. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Se quiebra su corazón sobre sus pecados y sobre su desobediencia? Y lo que rompe su corazón no solamente es el conocimiento de que va en contra de la ley de Dios, pero de que está siendo restregado en el rostro del amor de Dios. Y aún así, ¿qué tan fiel es nuestro pastor? De no tratar con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, pero sino de acuerdo a su misericordia. Oh, Señor, si tú puedes marcar las iniquidades, ¿qué? ¿Quién puede estar firme? Así que el Señor es nuestro pastor. Si somos su pueblo, ¿qué significa eso? Significa de que Él es digno de su confianza. Significa que aún mientras que usted está caminando en el valle de la sombra de muerte, no hay ninguna razón por qué temer, porque Él está con usted. Así que escuche, si Él es digno de su confianza, si usted realmente está a salvo, entonces confíe en Él. ¿Hay alguien aquí esta noche que necesita confiar en Él? ¿Usted siente que usted está en un lugar oscuro, 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 y usted tiene miedo? Si el Señor es su pastor, aunque usted camine en el valle de la sombra de muerte, no tema, Él está ahí. Cuando el Señor es su pastor, significa de que Él está a cargo de su salvación, de su seguridad. Usted está asegurado. Hay una vara que va a luchar en contra de los predadores y hay una vara que le va a mantener a usted en línea y lo va a sacar del lodo. El Señor es su pastor. ¿Va usted a descansar en ese conocimiento? ¿Va usted a reconocer de que toda su vida realmente está a cargo de Él? Él realmente está en control. Él realmente está en control. Todo lo que usted cree que usted controla solamente es un espejo. Su vida está en sus manos. ¿Va a descansar usted en eso? Todo lo que usted cree que usted controla es un espejismo. Su vida está en sus manos. ¿Va usted a descansar en eso? Y cuando usted, y si usted reconoce esto, ¿va usted a amarle a Dios por eso? Esta noche va usted a descubrir que la motivación más grande que usted tiene para vivir una vida que honra su nombre es que usted es amado por Él. Y usted, por lo tanto, le ama de regreso. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre en el cielo, celebramos tu bondad y tu fidelidad, tu sabiduría, tu poder que está siendo mostrado. Cuando consideramos nuestras vidas y todo lo que ha formado nuestras vidas y todo lo que va dentro de nuestras vidas y nuestra historia, cuando vemos cómo tú has guiado nuestros pasos, nos has rescatado de la muerte, nos has dado cosas buenas, llama a nuestros corazones hacia ti y nos hace desear vivir por ti. Señor, yo oro de que nosotros no solamente veamos esto esta noche, pero que de esto sea el tema de nuestras vidas. De que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos el ser un pueblo amado por Dios y pastoreado por Dios. Y por lo tanto, te honremos con nuestra confianza y nuestro descanso, pero también, Señor, con nuestro servicio diligente. Te pedimos esto esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.